Y hoy, Miriam Duque, egunon.
Egunon.
También queremos hablar de ciencia, de genética, de leyes y legisladores, pero sobre todo de sentimientos. Y además en una mañana en la que volvemos a estar aquí rodeadas de niños y niñas, son alumnos y alumnas de segundo de primaria de Cucuyaga Escola de Echevarri. Egunon.
Egunon.
Egunon. Bueno, pues de
vienen muy contentos y muy sonrientes,
sí,
¿eh?
Sí, eso parece. ¿Estáis contentos? ¡Qué bien!
Es que bien la lluvia.
Bueno, ciencia, genética, leyes, legisladores, sentimientos...
Sí.
¿A dónde nos llevan todos ellos?
Pues nos llevan de viaje, o al menos eso ocurrió con Igor Lanzorena y Leire, que viajaron a Idaho en busca de la posibilidad de ser padres. Hoy tienen a sus mellizos, hoy animaren, gracias a la gestación subrogada. Un sentimiento similar lo encontramos en Vanessa y Miguel y en otras muchas parejas de vascos que ven en esta técnica la única forma de lograr ser padres.
Gogo eta gorputzaren zilboresteak. Pikate.
La gestación subrogada, también conocida como gestación por sustitución, es una técnica de reproducción asistida en la que una mujer cede su útero durante 9 meses, pero sin aportar carga genética. Es decir, que el óvulo procedería de la madre que inicia el proceso o de una tercera mujer, una donante, en caso de que fuera necesario. Las leyes españolas aún no reconocen la subrogación como legal, pero sí lo es en lugares como Reino Unido, México, Canadá o Estados Unidos, donde llevan casi 30 años. Allí la filiación la establece la intención de quienes, por querer ser padres, inician el proceso. En España, en cambio, lo establecen las circunstancias biológicas, es decir, que la maternidad está ligada al parto. Por motivos como estos, asociaciones como Son Nuestros Hijos o la Asociación por la Gestación Subrogada piden todos los derechos para los niños nacidos mediante esta fórmula y que se acabe con esta alegalidad que hace que solo quienes pueden pagarlo accedan a la maternidad gracias al cuerpo de otra mujer. Famosos y celebrities han recurrido a esta fórmula como Elton John o Nicole Kidman, y quizás por eso se asocia en cierta medida a sectores elitistas como cantantes, actores o futbolistas, pero como decimos, no todos pueden viajar a California para lograrlo. Muchos y muchas miran a los actuales legisladores en busca de cambios, pues la Ley de Reproducción Asistida 14/2006 del 26 de mayo de momento mantiene prohibida la vía de la gestación subrogada.
Vamos a hablar de todo ello con invitados, a uno de ellos lo tenemos aquí en el estudio. Igor Lanzorena ha sido aita mediante esta técnica y además pertenece a esa asociación, Son Nuestros Hijos. ¿Qué tal, Igor?
Egunon.
¿Cómo están esos pequeños?
Creciendo cada día mejor y más guapos.
Dos mellizos, ¿verdad?
Sí.
Chico y chica. ¿Cuántos meses?
Siete.
Siete meses. Ahora hablamos de todo ello, de cómo han llegado hasta aquí. Ana Miramontes es abogada, es experta en gestación subrogada y colabora con la Asociación por la Gestación Subrogada en España. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Aurora González es secretaria de esta asociación. Aurora, buenos días para ti también.
Hola, buenos días.
Y hablamos con Vanessa.
Sí, Vanessa de León también ha tomado el relevo de esta asociación aquí en Euskadi y este viernes preparan una fiesta para darse a conocer entre otros futuros aitas y amas. Hola, Vanessa.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé, Igor, si podemos empezar hablando de qué supone esa gestación subrogada, a la que a veces se alude como embarazos a través de un vientre de alquiler. No sé si esa monetización, digamos, del concepto os ofende un poco, si eso empaña un poquito lo que supone ser padres, también que siempre pensemos en Nicole Kidman o en Elton John cuando hablamos de este asunto, que parece que se hace por pereza y no por una necesidad vital, digamos.
Efectivamente. Es decir, que bueno, yo la primera vez que recurrí a buscar información sobre esta técnica también tuve el mismo error y lo que busqué en Google fue vientre de alquiler. Una vez conoces la técnica y has hecho este viaje, las palabras esas te duelen mucho porque no es para nada una monetización. Tú lo que necesitas es buscas una mujer que te ayude a cumplir tus sueños y que lleve tu hijo el tiempo en el que, por circunstancias que no deseas tú, pues tú no lo puedes hacer, ¿no?
¿Y cómo se vive tan lejos? Porque hemos hablado de Idaho, está a muchos kilómetros y si ya esos 9 meses normalmente se hacen largos incluso para el entorno y para la familia, ¿cómo se vive cuando sois los aitas y estáis a distancia?
Yo creo que todas aquellas personas que han recurrido a la gestación subrogada necesitan aceptar que esto es un salto de fe, porque pones tus deseos a 8.000, 9.000, 10.000 kilómetros y luego por otro lado porque la persona que lleva a tu hijo dentro está muy lejos y tú no puedes comprobar cómo va creciendo, qué vida lleva ella. Pero claro, tú lo que deseas es que lleve una vida sana, que se cuide. Entonces, claro, lo primero es confiar en ella ciegamente. Evidentemente, las personas que se dedican a hacer esto, las personas que ofrecen esta ayuda, lo hacen. O sea, pero bueno,
¿lo hacen a través de asociaciones o cómo se encuentra uno con esa mujer que va a permitir que, sí, que tú seas Aita?
Normalmente contratas una agencia y la agencia es la que se encarga de buscar a estas personas que nosotros las llamamos gestantes.
¿Por qué os fuisteis a Idaho?
¿Por
qué a Idaho?
Sí, bueno, lo primero que haces es mirar a ver en qué sitios es legal, ¿no? Nosotros tuvimos la ayuda de... Encontramos a una persona, una chica de Sopelana, que había recurrido a esta técnica, y ella lo había hecho en la India. El tema de la India no nos convencía mucho, por un lado, pues porque había que vacunarse principalmente. Mi mujer toma inmunodepresores, entonces la vacuna pues a lo mejor no lo podía sentar bien.
Sí.
Miramos otros sitios más y sabíamos que en Estados Unidos era posible. Estados Unidos, desde el punto de vista legal, es el que más garantías ofrece. Y luego yo concretamente había estado trabajando en Boise durante ciertas etapas y tenía amigos allí, entonces lo primero que hice fue mirar a ver si allí era posible. Viendo que sí, pues yo tenía claro cuál iba a ser el destino de mi viaje. Sí.
Claro, es que no hemos preguntado por qué su pareja no podía ser madre, ¿no?
Sí,
que en este caso son cuestiones médicas lo que le imposibilita.
Eso es. Mi pareja tiene una enfermedad rara, justo el domingo creo que fue el día de las enfermedades raras, que se llama linfangioleiomiomatosis. Es una enfermedad que afecta a los pulmones y no la incapacita para gestar, pero una gestación pondría en grave peligro su vida.
Ana, eres abogada. Igor ha hablado de las garantías que ofrecía un país como Estados Unidos. ¿Qué garantías hay en torno a esa gestación subrogada que en España, por ejemplo, se encuentra en un estado de alegalidad? Lo que se plantea también, lo que planteáis vosotros es que se legisle, que se regule, pero hablando de eso, de las garantías, ¿qué países las ofrecen y cómo son?
A ver, las garantías que vienen de los procesos que se desarrollan en Estados Unidos o en algunos estados de Estados Unidos, realmente no en la totalidad del país, y algunos estados de Canadá, vienen precisamente del desarrollo legal y judicial que se le da al proceso. Existen una serie de garantías normativizadas, aparte de la normalización del proceso como tal, que está socialmente completamente normalizado, como aquí las adopciones o la reproducción asistida por otros métodos. Los códigos normativos y los juzgados intervienen desde el principio, primero en el desarrollo de los puntos que tienen que encontrarse en la contratación y en el proceso incluso previo a la contratación. Las garantías son tales que es evidente que todas las partes son absolutamente libres de encontrarse, conocerse y después aceptar realizar el proceso unos con los otros. Es decir, no solamente los que quieren ser padres escogen a una mujer para que haga esta parte necesaria para llegar a convertirse en tales por ellos, sino que también la propia mujer decide si quiere realizar el proceso para ellos. Intervienen clínicas, abogados y médicos, y todos ellos, la labor de todos ellos va a ser supervisada por un juzgado finalmente, que va a ser quien dicte la orden, la sentencia, que declare padres a los que de entrada han querido serlo. Los bebés nacen o se convierten en hijos, según la sentencia se dicte antes o después del parto, de los padres de intención, de los que han querido ser padres y han iniciado todo este proceso voluntariamente.
Y tiene que haber una sentencia.
Sí, tiene que haber una sentencia en virtud de la cual se expide la certificación de nacimiento con la filiación correcta a favor de los padres intencionales, los que han querido ser padres.
Sí. Claro, yo me imagino que la inscripción de los hijos, una vez que llegan a casa, de vuelta a casa después de todo el proceso, será una cosa que preocupe mucho. Yo no sé si que haya diferentes sentencias genera cierta inseguridad jurídica. En vuestro caso tienen 7 meses, no sé si te puedo preguntar cómo están inscritos, si hubo problemas, si solo constáis vosotros como padres, si en un registro hay que poner cuál ha sido el método de gestación.
Sí, nosotros afortunadamente hubo una sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre un caso de Francia que decía que todos aquellos niños nacidos a través de la gestación de subrogada tenían que ser inscritos con siendo los padres de intención los padres. Entonces esa sentencia fue en junio, nosotros Ollán y Mare nacieron en julio y eso facilitó la inscripción para nosotros. Anteriormente a eso el gobierno español estaba redactando una ley, la ley del registro civil, y su intención en aquel momento era que la persona que aporta el material biológico, en este caso yo, fuera inscrito como el padre, pero que la gestante fuera inscrita como la madre, dando lugar a situaciones tan curiosas como que en España yo sería el padre y la gestante Samantha sería la madre, pero en Estados Unidos yo sería el padre y la madre sería Leire,
tu pareja. Mi esposa. O sea, justo se cruzarían los datos.
Eso es.
Y la verdad es que...
¡Qué lío!
No sé si esto ocurre más veces, Ana, si hay líos por esto de la inscripción y de que no está claro exactamente y no se ha normalizado cómo debe inscribirse todo el mundo.
Como la situación en España, como dices, es de alegalidad, pero al mismo tiempo hay una norma menor... que se dictó en 2010, que permite el acceso directo al registro si se dan determinadas condiciones, como ha explicado Igor ahora, y que fue en su caso, pero que ha habido momentos de suspensión y que además deja de suspensión de la aplicación de esa norma, me refiero, y que además deja al criterio del registrador de cada caso, del propio cónsul, en este caso los niños nacidos fuera, el aplicarla o no, si considera que se dan esos criterios, pues la situación no es del todo plana, ¿no? Entonces, ahora mismo la sentencia que ha referido, las dos sentencias que ha referido Igor también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos facilitan en cierto modo el reclamar la aplicación de la norma, y además ha obligado al Ministerio de Justicia pues a tomar cartas en el asunto y a introducir en las enmiendas de la nueva ley del registro civil, que se está todavía discutiendo, vamos a ver cómo sale del Congreso, la aplicación como ley de esta instrucción, de esta norma menor. Pero casos de... lleva a la paradoja, en algunos casos, nos ha llevado a la paradoja en algunos casos de que una madre ha tenido que adoptar a su propio hijo en nuestro país y que hay algunas inscripciones de niños que ya tienen sus añitos, 3, 4 años, que han nacido en los Estados Unidos con estas normas menor y demás en vigor, pero que no han sido aplicadas por razón de los criterios dispares de los tribunales y que se encuentran paralizadas en la Dirección General de los Registros, algunas por bastante tiempo. Bueno, esto requiere que el legislador y Poder Ejecutivo, los dos, se pongan manos a la obra y den una solución. La gestación subrogada está aquí, ha llegado para quedarse, y tanto a los niños que están naciendo fuera como los que están reclamando ser padres aquí por este medio, se les ponga una ley que regule de verdad todos los aspectos y que dé seguridad y garantías para todos.
Ana, brevemente, ¿desde cuándo está aquí esta gestación subrogada? Aquí. Sí, ¿desde cuándo hay padres y madres que recurren a ella para poder tener a sus hijos?
A ver, no hay datos oficiales, pero yo creo que conocemos nacimientos desde alrededor de 2005, tranquilamente.
Yo le he escuchado decir a Aurora González, secretaria de la asociación, que las leyes deben adaptarse a los cambios y no al revés, pero lo cierto es que está costando, Aurora. Yo no sé cómo y por qué nació en Galicia esta asociación y si eso nos va a ayudar a ver un poco desde cuándo lleváis trabajando en esto y el camino que queda por delante.
Bueno, nosotros nos fundamos como asociación hace un poquito más de 2 años a raíz de una tragedia que ocurrió en nuestro entorno más cercano. Una amiga nuestra que estaba a puntito de dar a luz, por un mal diagnóstico médico, perdió a la niña que esperaba y además tuvieron que extirparle el útero, con lo que perdió también la posibilidad de volver a ser madre. Esto nos hizo ponernos en marcha e intentar darle solución a una demanda que desde hace mucho tiempo existe en la sociedad española, ¿no? Que es que una técnica de reproducción humana asistida pues tenga su cabida en la ley y se reconozca para todos los que la necesitan.
Porque ahora mismo no es apto para todas las economías familiares. No hemos hablado exactamente de precios, no sé si nos puede decir más o menos cuál es la estimación, y sí que hablábamos de que es algo que no tiene carácter lucrativo, pero suponemos que hay unos costos que sí se cubrirán a la madre. Los costos médicos, el tiempo que no puede trabajar mientras está procediendo. No sé si nos podrías contar un poco de qué dinero estamos hablando y en qué fórmula recae en cada parte, Aurora.
Bueno, el dinero del que estamos hablando, dependiendo del país al que se vaya a acudir, pues anda en torno a unos entre 50.000 y 120.000 euros, siendo los más caros los estados de Estados Unidos que tienen ley de gestación subrogada, porque también son los que más garantías ofrecen.
¿Y qué parte iría la gestante de ese montante?
Creo que alrededor de unos 20.000, pero no podría decirte seguro. En nuestro caso,
sí,
nuestra
perdona.
Propuesta es que se utilice la misma fórmula que se utiliza ahora mismo en España para la donación de gametos, es decir, si a un donante de esperma se le compensa con entre 50 y 70 euros y a una donante de óvulos con entre 700 y 900, pues a una mujer que gesta un embrión y que dé a luz a un niño y que además tenga que pasar el puerperio, pues que se le compense con la cantidad que el Ministerio de Sanidad estime adecuada para el esfuerzo y para las incomodidades que todo esto conlleva, ¿no? Pero además, por supuesto, este procedimiento no puede generar ningún gasto para la gestante. Uh-huh. Ella ya está ayudándome a mí a gestar a mi hijo porque yo no puedo, pero lo que no puede hacer es hacerse cargo de los gastos que genera el embarazo y el parto de mi hijo.
Claro,
mi hijo, yo soy su madre y yo tengo que asumir esos gastos.
Como habéis contado, esta asociación por la gestación subrogada en España nace hace 2 años... con ese episodio, bueno, pues dramático también para esa mujer. Y en Euskadi hay gente que está tomando el relevo y que de alguna manera este viernes pues también se presentan, no sé si en sociedad, Vanessa, que eres quien ha tomado también el testigo, ¿verdad? En esa fiesta que va a tener lugar en Santurtzi, para hacer también, supongo que pedagogía y para explicar todo esto que estamos contando hoy aquí, ¿no?
Porque la gente lo entiende cuando decís que apostas por esta vía, para, en tu caso, para ser madre. Tú tienes que dar muchas explicaciones de por qué quieres optar por ello y por qué es la única vía para ti.
La verdad que cuando se lo explicas, pues lo entienden perfectamente. Al final dices que cómo, me preguntan que si esto no es posible aquí. Se extrañan de que no se pueda hacer porque conocen a gente que lo ha hecho y o que está en ello, vamos. Al final yo cuando conocí a la asociación, pues estaba en un momento que estaba pensando hasta no poder, no tener hijos, ¿no? Pero esta salida, pues dices, existe, pues porque no voy a luchar para que se regule aquí, ¿no? Al final es otra técnica de reproducción asistida igual de válida que como cualquier otra. Entonces lo que estamos intentando es darla a conocer aquí con la fiesta de este viernes.
Porque en tu caso estás barajando viajar a Estados Unidos con tu pareja o algún otro lugar, o vais a manteneros aquí hasta que sea legal. Imposible.
Económicamente es imposible. Entonces, pues por eso nos estamos moviendo, para que se den cuenta de que hay una realidad en la calle y que somos muchos los que queremos tener hijos, pero no podemos.
¿Se está acercando eso?
Eso es. ¿Cuánta gente estáis más o menos en la asociación? Hemos conocido un caso, el de Igor. El tuyo también es otro. Está ahí el deseo.
Sí, yo tengo contacto con unas 20 parejas. Sé que otras 25 lo están haciendo. Y en el País Vasco se van 100 parejas al año. Y todas las que estamos, que no nos podemos ir, claro.
¿Y este viernes dónde va a ser la cita? Porque habrá gente que está ahora mismo pensando, oye, yo no sé lo que voy a hacer, porque desde luego parece que hay que tener paciencia, constancia y recursos para informarse, porque esto tiene lo suyo, pero ¿dónde pueden acercarse?
La fiesta es en el Bicul, está en Capital Mendizábal 8 Trasera, y empieza a partir de las 8:30 de la tarde hasta las 12:30, 1. Y allí pues tenemos la suerte de que colabora el Mago Oliver y muchos comercios de Santurce, pues nos han dado cosas que han podido para que los podamos sortear y hacer una fiesta a favor de la regularización de la gestación subrogada.
Igor, ha dicho un poco una hora que para ti, para ir con los críos, mal, ¿no?
Sí, yo hace 7 meses que esas horas las tengo ya bastante ocupadas en casa.
Decía antes, Ana, eso de que en Estados Unidos está socialmente más aceptado, ¿no?, todo esto. Y ahora escuchándole también a Vanessa acerca de las parejas que están interesadas, vosotros ya tenéis la experiencia, habéis salido en otros medios, ya te has hecho conocido.
Me has hecho un nombre con esto.
De alguna manera la gente también te pregunta, y, oye, sé tu historia, ¿no? ¿Y qué comentarios te llegan a ti?
Sobre todo las personas que se han dirigido a mí son personas que quieren comenzar el proceso y que tienen muchas dudas. Entonces lo que hago es hablar con ellos, ofrecerles todo mi tiempo y toda la experiencia que he tenido y intentar contestar a todas las dudas que tienen. Hay algunas que son del tipo técnico, de tema económico, de el proceso, qué hay que hacer, qué haces primero, cuánto tiempo pasas en Idaho, cuántas veces viajas, y luego hay otras que tienen más un componente emocional, cómo vives el proceso, cómo vive el proceso tu pareja, cómo lo cuentas a la familia, qué te dicen en la calle. Y bueno, pues yo lo que hago es contarles cuál ha sido mi experiencia y decirles que en el momento que tienes a tu hijo, a tus hijos en brazos, el viaje es largo. Ahora mismo ellos miran al futuro y les cuesta verse ya siendo
Aitayama, casi el final, ¿no?
Pero en el momento en el que tienes a tus hijos en brazos, todo eso se olvida.
Igor, sabemos que estás preparando un documental sobre todas estas experiencias. Yo no sé si es para que otros aitas y amas en el futuro sepan qué hacer o también para contarles a tus hijos, bueno, cómo se ha producido este viaje, ¿no? Porque, ¿qué les piensas? ¿Tienes pensado ya qué les vas a contar cuando ellos empiecen a preguntar cómo empezó su historia?
Sí. Una de las cosas que vivimos en este proceso es una entrevista con una psicóloga. La psicóloga te da consejos sobre qué hacer. Y el mejor consejo que nos dio es que los niños lo sepan desde siempre. Que si alguien viene en la calle y les dice, pues tú has nacido a través de gestación subrogada, el niño diga, sí, lo sé. ¿Y desde cuándo lo sabes? Y diga, desde siempre. Entonces, pues bueno, explicárselo con toda la naturalidad, que su ama pues no la podía llevar dentro y necesitamos la ayuda de una tercera persona para que él viniera al mundo. Entonces, por otro lado, nosotros seguimos evidentemente manteniendo contacto con Sam. No todo lo que nos gustaría, pues porque la realidad es que bueno, pues con dos niños en casa tienes dificultades para buscar tiempo, ¿no? Pero sí a través de WhatsApp y a través de Skype y ella va a ver cómo ellos van creciendo en el
se
futuro.
Va a poder,
¿no?,
fiscalizaros también a vosotros.
Eso
un poco,
es,
¿no?
Entonces, en el momento en el que ellos la vean en la pantalla del ordenador y sean capaces de reconocerla y de preguntar ¿y quién es Sam?, pues se lo explicaremos.
Bueno, pues los niños se suelen preguntar bastante, así que me imagino que tendréis que preguntar, pero eso está bien también, ¿no? Ana, por ir finalizando, sí me gustaría hacer una pregunta de tiempos. Una cosa son los emocionales que nos mencionaba Igor, pero desde que alguien acude, por ejemplo, a tu consulta o a tu bufete a preguntar por esta técnica hasta que consigue inscribir a sus hijos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque sí hemos oído mencionar que es un proceso bastante más corto que las adopciones internacionales, pero más o menos de media, ¿de qué tiempo estamos hablando? Porque claro, hay que decirles a todos que hay que partir con paciencia también.
Hay que partir con paciencia porque aquí hay una carga de incertidumbre importante. Lo pueden decir los protagonistas que tenéis a uno ahí, la parte biológica tiene que también funcionar, sea con material genético propio, con material genético donado. Entonces, desde que se acercan a una agencia o a una gestante en los países de que estamos hablando, Estados Unidos y Canadá, para ponerlos de ejemplo, hasta que pueden llegar a tener un bebé, en el mejor de los casos tiene que transcurrir algo más de un año, hablamos a lo mejor de 14 meses, porque el proceso de conocimiento previo, el proceso de contratación, proceso médico y demás, lleva su tiempo. Y eso es el mejor de los casos. Habitualmente, pues los procesos se alargan un poquito más. Y ya si vamos a otros países en los que el proceso de inscripción en el registro civil nuestro es más complejo y requiere la intervención judicial aquí, nos vamos a 2 años fácilmente, también en el mejor de los casos.
Bueno, pues paciencia y esperanza, ¿no, Igor?
Eso es.
Vanessa, suponemos que sigue sonriendo por ahí, ¿no? O sea que esto no te desanima los plazos, ¿no, Vanessa?
No, al final, mira, el otro día estuve con Leire y Igor y conocí a sus niños y la verdad que verles, dices, jo, es que es posible, ¿no? Entonces eso te da más fuerzas todavía para intentar que esto al final sea una realidad aquí. Al final es tu sueño, ¿no? El de tu pareja y que lo intentas luchar. Al final dices, es que, jo, hay mucha gente como yo, yo no soy la única. Y por eso pues estamos intentando darlo a conocer lo máximo posible porque hay mucho desconocimiento.
Bueno, pues para eso organizáis la fiesta de este viernes a las 8:30 en Santurtzi, en el Bicol, ¿verdad? Has dicho.
En el Bicol, sí.
Bicol,
Capital Mendizábal, sí. Capital Mendizábal 8, trasera.
Vanessa de León, que vaya muy bien esa fiesta, que se acerque mucha gente, que pregunten, sobre todo que se informen.
Que los plazos se acorten, todo.
Eso es. ¿Qué vamos a decir?
Sí. Esperamos.
Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Ana Miramontes es abogada, es experta en gestación subrogada, colabora con la Asociación por la Gestación Subrogada en España. Ana, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Aurora González es secretaria de esta asociación. Gracias a ti también, Aurora.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por este tema.
Igor Lansorena ha sido Aita. Ahí están esos dos pequeños que crecen perfectamente. Hemos visto las fotos.
Muy
dos
guapos,
niños
son muy guapos.
Bien bonitos. Y pertenece además a la asociación Son Nuestros Hijos. Igor, muchísimas gracias.
Ya nos contarás cómo va el documental, que vamos a estar atentos.
De acuerdo.